Programa en tinieblas número 26. 5, 4, 3, 2, 1.
La emoción y el suspenso. En tinieblas.
Dos hermanos, cuyos nombres me callaré, fueron mis amigos íntimos en el liceo. Pero después de una separación perdí sus huellas. No hace mucho supe que uno de ellos estaba gravemente enfermo. Y como iba en viaje hacia mi aldea natal, decidí hacer un rodeo para ir a verlo. Solo encontré en casa al primogénito, quien me dijo que era su hermano menor el que había estado mal.
Le está muy agradecido de que haya venido a visitarlo, pero ya tiene tiempo sano y se marchó a otra provincia. Espere un momento. Mire, este es el diario de mi hermano menor. Aquí podrá ver los síntomas que tenía. No veo nada mal que un buen amigo lo lea.
No sé qué decirle. En verdad tengo curiosidad en leerlo. Se lo enviaré en cuanto lo termine.
No se preocupe.
Dentro de la incoherencia, descubrí primero que el diario podía tener algún interés para los médicos. Pero pronto descubrí también que lo tenía más bien para cualquiera de nosotros, hombres seguros de nuestra conciencia. Aún recuerdo, como si fuera él quien lo leyera, cada uno de los detalles del diario.
Esta noche hay una luna muy hermosa. Hacía más de 30 años que no la veía. De modo que me siento extraordinariamente feliz. Ahora comprendo que he pasado estos últimos años entre la niebla. Sin embargo, tengo que tener cuidado. De otro modo, ¿por qué el perro de la familia, Chao, me iba a mirar dos veces? Sí, tengo mis razones para temer. Abril 15. Esta noche no hay luna. Yo sé que esto va mal. Esta mañana, cuando me arriesgué a salir con precaución, Chao Kui Wen me miró con un fulgor extraño en los ojos. Se habría dicho que me temía o que tenía deseos de matarme. ¿Por qué me miran de esa manera? Aquella mujer es una verdadera fiera y sus dientes parecen desearme. Estos niños tienen la palidez del acero. ¿Qué clase de odio pueden tener contra mí? ¡Díganmelo! ¿Qué razones tienen Chao Kui Wen y los hombres de la calle para detestarme? Hace 20 años di un pisotón por error en un viejo libro de cuentas del señor Akuchiu, lo que produjo gran contrariedad. Pero ya casi nadie conoce a ese señor y no entiendo cómo todos pudieron enterarse, sobre todo los niños. ¿Por qué me miran con deseos de matarme? Ah, sí, ahora lo comprendo. Sus padres les han relatado el asunto. En las noches no consigo dormir. Para comprender las cosas es necesario reflexionar en ellas. Estos hombres han sido engrillados por el magistrado, abofeteados por el señor del lugar. Han visto a sus mujeres cogidas por alguaciles de la corte de justicia y sus padres y sus madres han padecido por los actos de los acreedores. Y sin embargo, nunca han mostrado tanto terror y ferocidad como les vi ayer. Lo más extraño fue esa mujer en la calle gritándole a su hijo.
¡Muchacho sucio! Debería comerte unos pedazos para que se me pasara la rabia.
Al decir esto, me miraba a mí y me sobresalté. Incapaz de dominar mi emoción, mientras la banda de rostros lívidos y colmillos aguzados estallaba en risas. Esta mañana pasé un buen rato sentado tranquilamente. El viejo Chen me trajo mi comida, un plato de legumbres y otro cocido al vapor. Los ojos del pescado eran blancos y duros. Tenía la boca entreabierta, igual que los comedores de hombres. Después de probar algunos bocados de esa carne viscosa, no sabía si estaba comiendo pescado o carne humana. Anda a decirle a mi hermano que me ahogo aquí y quisiera salir a pasear por el jardín.
Tienes un aspecto magnífico.
¿Sí?
He pedido al señor G que viniera a examinarte.
Pues que lo haga. Creo que está sano, pero le recomiendo que no se deje llevar por su imaginación. Algunos días de reposo y se compondrá. Que no se deje llevar por su imaginación. Me imagino que pagaron a ese viejo con cualquier cosa, pero él quería un pedazo de mi carne. Sí. Cuando se acercó con su corpulencia a tomarme el pulso, no quería sino darse cuenta de si ya estaba listo para devorarme. Que descanse. Lo que quiere es cebarme para que engorde. A ciertos caníbales les encanta la carne humana, pero obran en secreto, tratando de salvar las apariencias, y no se atreven a actuar directamente. Saben que soy valiente, muy valiente, pero eso no debe sino estimularlos más. Querrán adquirir parte de mi coraje, sí, eso debe ser.
Tómpelo enseguida.
No puede ser. No puede ser. Es totalmente imprevisto, aunque no asombroso. Mi hermano forma parte de los caníbales que quieren devorarme. Soy hermano de un devorador de hombres. Podré ser devorado por los hombres, pero no por eso dejo de ser hermano de un comedor de hombres. Estos días he vuelto a mis reflexiones. Aunque ese viejo no fuera el verdugo disfrazado, aun si fuera verdaderamente un médico, no es por ello menos comedor de hombres. Y en cuanto a mi hermano, también tengo mis razones para acusarlo. Cuando me enseñaba los clásicos, yo lo oí de decir con sus propios labios.
Cambiaban sus hijos para comérselos.
Y otra vez que me contaba de un hombre malo, muy malo, me dijo...
Merece que se coman su carne y se acuesten sobre su piel.
Yo era muy pequeño en esa época. Y al oír tal cosa, mi corazón se puso a saltar muy fuertemente durante largo rato. Cuando anteayer... el arrendatario de la aldea de los lobos le contó que el corazón y el hígado de un hombre habían sido comidos, mi hermano no manifestó ningún asombro, limitándose a afirmar con la cabeza. Está claro que sus sentimientos no han cambiado. Conozco bien sus maniobras. No quieren ni se atreven a matarme directamente por temor. Se las arreglan para tenderme lazos y llevarme al suicidio. A juzgar por la actitud de los hombres y mujeres de la calle y la de mi hermano en estos últimos días, la cosa es más o menos segura. Quieren que me saque el cinturón y que me cuelgue de un poste para tener su festín. Eso lo comen carne muerta. He leído en alguna parte que existe una fiera de mirada horrible y aspecto espantoso llamada hiena. Esta bestia come carne muerta y es capaz de triturar los huesos más grandes, que se engulle después de molerlos minuciosamente. De solo pensar en esto, me da terror. La hiena está emparentada con el lobo. El lobo es de la familia de los perros. El hecho de que el perro de la familia Chao me haya mirado muchas veces demuestra que han conseguido ponerlo de acuerdo con ellos y que forma parte del complot. ¿Es justo comer hombres?
¿Por qué comer hombres cuando no se tiene hambre?
¿Pero es justo?
¿Para qué hacer tales preguntas? Verdaderamente a usted le gusta bromear. Está muy hermosa la noche.
Dígame, ¿es justo?
¡No!
No. Entonces, ¿por qué los comen?
Eso no puede ser.
¿Que no puede ser? Bueno, ¿acaso no los comen en la aldea de los lobos? Además, está escrito en los libros. Es claro como el día.
Tal vez tenga usted razón. Eso se ha hecho siempre.
¿Es por eso justo?
No quiero discutir este tema con usted. Usted no debería hablar de esto. No tiene razón para hacerlo.
Quieren devorar a los otros y temen ser devorados a su vez. Por eso se estudian mutuamente con miradas cargadas de sospecha. Si abandonaran estos pensamientos, se sentirían a sus anchas en el trabajo, en el paseo, en la comida, en el sueño. Para franquear ese obstáculo solo hay que dar un paso. Pero el padre y el hijo... el hermano y la hermana, la mujer y el marido y hasta los desconocidos forman un clan. Se aconsejan y se retienen mutuamente para que a ningún precio alguien dé ese paso. Hermano, tengo algo que decirte.
¿Habla?
Se trata solo de algunas palabras, pero... no sé cómo expresarlas. Hermano, ¿es posible que los tiempos primitivos, los salvajes hayan sido en general algo caníbales? Y al evolucionar sus sentimientos, algunos dejaron de devorar hombres. Pugnaban por progresar y se convirtieron en hombres, en verdaderos hombres. Es como los insectos. Algunos han evolucionado, se han transformado en peces o pájaros. Ciertos insectos... no han querido progresar y hoy continúan en el estado de insectos. ¡Qué vergüenza para un caníbal! Si se compara con un hombre que no se come a sus semejantes, su vergüenza debe ser muchísimo peor que la del insecto frente al mono. Hermano, En verdad existe una tradición milenaria de comer hombres desde que Pan Ku separó los cielos y la tierra. Recuerda el relato del tuberculoso que mojaba su pan en la sangre de los criminales sacrificados. Hermano, quieren comerme. Y por cierto que solo no puedo nada contra ellos, pero ¿por qué te unes tú a ellos? Los devoradores de hombres son capaces de todo. Si pueden devorarme a mí, lo podrán hacer contigo también. Mira, mira, es solo cuestión de proponerse ya no hacerlo, de desearlo en serio.
¡Salgan todos! ¡Para que miren a un loco!
¡Convertíos! ¡Convertíos! Desde el fondo del corazón, sabed que en el futuro no se permitirá a los devoradores vivir sobre la tierra. Si os convertís todos, todos vosotros, seréis devorados también. ¡Seréis devorados también! ¡Seréis devorados también! El sol no aparece más. La puerta solo se abre dos veces al día cuando me traen mis comidas. Ahora que lo recuerdo, sé que mi hermano fue el causante de la muerte de mi hermana pequeña. Sí, tenía 5 años y era tan bella que enternecía. Y veo de nuevo a nuestra madre sollozando sin cesar y a mi hermano consolándola. Tal vez sentí arrepentimiento porque era él quien se la había comido. Aún recuerdo cuando mi hermano me dijo en una ocasión:
uno debe estar dispuesto a cortarse un pedazo de carne y freírlo para dárselo a los padres si ellos caen enfermos. Mi madre no protestó. Si es posible comerse un pedazo de carne humana, igual es posible devorar a un hombre entero.
Ya no puedo ni pensar en ello. Ahora me doy cuenta de que he vivido en medio de un pueblo que desde hace 4 milenios se devora a sí mismo. Nuestra hermanita murió justo cuando mi hermano se hacía cargo de la familia. ¿No habrá mezclado su carne con nuestra carne en los alimentos para que la comiéramos sin saber lo que hacíamos? ¿Acaso sin quererlo? Yo he comido carne de mi carne. Y ahora me llega el turno.
Al terminar la lectura del diario, sentí una gran inclinación por compartir las lecturas de mi amigo, tratando de encontrar aquellas cosas que le sirvieron de pretexto para su locura. Encontré que en nuestra historia muchos acontecimientos están ligados con actos de canibalismo. Releí varias veces el manuscrito y una inquietud galopante fue robándome tiempo a mis ocupaciones y a mis pensamientos. Puse mucha atención a los dichos de la calle que nombraban a la carne humana como alimento. Poco a poco fui comprendiendo que la locura de mi amigo tenía en qué sostenerse como tal. Envié varias cartas a mi provincia natal y ninguna obtuvo respuesta. De nuevo se me presentó la oportunidad de viajar allá. Y desde que inicié el viaje, mi corazón no dejó de palpitar. Llegué a la casa de mis amigos y de nuevo fue el primogénito quien me recibió.
¡Ja!
Sabría que vendrías.
No recibí respuesta de mis cartas, ¿sabes? La historia de tu hermano me ha inquietado mucho. ¿Estás seguro de que ahora se encuentra bien?
Hace casi un año que no sé nada de él. Se marchó de una manera intempestiva y solo sé que prospera por las noticias que llegan con los comerciantes.
Entonces no sabes si realmente se restableció.
Un médico lo examinó antes de marcharse y no lo encontró más que un gran entusiasmo y dijo que estaba en sus cabales.
Pero ¿y los escándalos? ¿Y el diario?
Ha dado pruebas de estar bien. Como te dije, no sé exactamente a qué se dedica, pero le tienen respeto sus vecinos y nadie conoce los acontecimientos de sus desvaríos.
¿Tienes la dirección de donde vive ahora?
Sí, aquí la tienes. Pero pienso que deberías dejar las cosas como están.
No lo sé. Si tengo la oportunidad, me gustaría hablar con él. Saber cómo logró salir de ese infierno interior. Cada vez me parece más extraña la repentina salud de mi amigo. Respecto a lo que he leído sobre la naturaleza del alma del hombre, no se sale tan fácilmente de esos estados. Algo que no me queda muy claro es si se curó o si superó su estado. ¿Por qué viajó a la aldea de los lobos? En su diario, el lugar parece poco confortable, pero, en fin, podré satisfacer mi curiosidad encontrándome con él. Solo él debe tener las respuestas. Son tan extraños los caminos del espíritu. Incluso ahora que lo pienso, la paranoia de mi amigo pudo ser un problema de existencia. Yo en lo personal no me imagino ir por ahí y ser presa de todas las miradas de la humanidad, como si trataran de devorarme, o si yo tratara de devorarlos. Es cierto que el hombre posee una parte o un lado lleno de maldad en su alma, pero también es cierto que dentro de nosotros existe un lado positivo. Aunque yo no lo he sugerido, bueno, cuando menos no me he dado cuenta de ello. La lucha interna entre el bien y el mal debe ser espantosa. En el caso de mi amigo, esa lucha se hizo externa. No sé lo que realmente pasaba por su mente al escribir ese diario. Aún me atormenta su contenido. ¿Cómo es posible que...? ¿Cómo? Pero, bueno, al platicar con él lo entenderé. Incluso ahora que lo pienso, creo que estoy buscando entenderme a mí mismo. ¿No será que en el fondo de mi corazón yo también quiero carne? No. Debe ser tremendo tener que admitir que el hombre puede ser tan malo que requiera de su propio hermano para alimentarse. Bien, este es el lugar. Algo me dice que hoy mismo descubriré lo que quiero. A ver. Así, sí, aquí. Aquí está la dirección. Al parecer, el lugar que él habita se encuentra entre los árboles. Aquí debe ser. Espero que alguien esté dentro. ¿Qué desea?
Busco a un viejo amigo. Su hermano me dio esa dirección y quisiera hablar con él.
Por favor, espere un momento.
Vaya, te he estado buscando. Tu hermano me dio la dirección de este templo, pero se ha negado a dejarme entrar.
Me imagino que viene por lo de mi diario. ¿No es cierto?
A decir verdad, sí.
Pues bien, yo esperaba que alguien algún día viniera a preguntarme. Te lo voy a explicar. Ven, acompáñame al jardín.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó En Tinieblas.
Hoy les hemos presentado la obra El diario de un loco, original de Lu Xing.
Producción Javier Negrete.
Adaptación radiofónica Joao Barrera.
Musicalización Francisco de la Fuente Pérez.
Controles técnicos José Luis Canales.
Efectos físicos Manuel Cabrera.
Agradecemos la colaboración de Ernesto Ceballos.
Con las actuaciones de Pedro de Lille, Manuel Ordóñez, Benito Romo de Vivar y Humberto Espinosa. Agradecemos la atención prestada a este programa y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana, mismo horario, misma estación.